vamos a seguir hablando de la honra. Amén. Dios me tiene realmente pegado con esta palabra. Trato de salir, pero Dios me vuelve a traer lo que es la honra. Y creo que cuando se nos revela algo del reino, cuando entendemos que el reino es un diseño y que el reino tiene puertas, entonces usted necesitará de llaves. Amén. La fe es una llave. Diga conmigo, la fe es una llave. Diga, la adoración es una llave. Y dile que está a tu lado, la honra es otra llave. El reino como diseño son puertas que el Señor tiene para nosotros en momentos de nuestra vida. Y necesitamos tener una revelación de las llaves para poder abrir puertas y poder accesar a otro nivel de fe, a otro nivel de adoración y a otro nivel de honra. Solamente por un repaso, a modo de repaso, honra es una demostración de aprecio, respeto y reconocimiento. Lo vuelvo a repetir. Honra es una demostración, diga, de aprecio, de respeto y reconocimiento. Es decir, si usted respeta a la persona que está a su lado, se lo tiene que demostrar. Amén. Dele un buen abrazo al que está a tu lado. Dile, te respeto, te amo. Amén. Cuando no nos respetamos, cuando no nos honramos, cuando no nos apreciamos, entonces tenemos menos expresiones hacia esa persona. ¿Le ha pasado que los matrimonios, cuando llevan muchos años, la esposa le dice, ya no me dices que me amas, ya no me traes flores, ya no me... Y el esposo dice, pero amor, si yo te amo, ¿sí o no? Pero si no se lo demuestras, entonces no es válido. Pégale un codazo si está tu esposo al lado y dile, no es válido. Si no hay demostración, no hay validez. Amén. Entonces, la honra es una llave que te va a liberar. Es una llave que te va a liberar respeto. Es una llave que te va a liberar restitución. Es una llave que te va a liberar más de lo que tú le has pedido al Señor. Porque la honra, todo lo que tú das como honra, es todo lo que se te devuelve. ¿Cuántos quieren ser honrados en el nombre de Jesús? ¿Cuántos quieren ser bendecidos en el nombre de Jesús? Todo lo que tú honras se te devuelve. Amén. Entonces, honrar a Dios es algo sumamente importante porque demuestra nuestro honor que le tenemos a nuestro Padre Dios. Entonces, la honra, diga conmigo, es una llave que abre y cierra puertas. Hay gente que se cierra puertas por sí solo. Cuando tú no honras algo o alguien, o no honras un diseño de Dios, usted se cierra llamados, usted se cierra propósito, usted cierra algo de Dios. Cuando tú no tienes capacidad de poder honrar que una palabra Dios haya soltado sobre tu persona, entonces muchas veces nos cerramos las puertas de nuestros llamados y de nuestros destinos proféticos. Entonces más te vale conocer la llave de la honra para poder abrir aquella puerta que Dios tiene preparada para usted en el nombre de Jesús. Mueva su mano, diga, yo quiero abrir mis puertas. Vamos, diga, yo quiero abrir mis puertas. Entonces usted necesita fe, usted necesita adoración y usted necesita entonces la honra. Amén. Vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Dios es un Dios de diseños. Es un Dios perfecto. Es un Dios que te habla de una forma clara. Y en el día de hoy Dios nos va a hablar de una forma clara y precisa. Por tanto, dice el Señor de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿A quién honrará Dios? ¿A quién honrará Dios? Aleluya. Escuche, Dios está buscando una generación que tenga revelación y que tenga capacidad de poder honrarle a Él. Dios está buscando gente que tenga un nivel, que tenga un estirpe de honra para poder honrarle a Él. Amén. Entonces, acá hay un principio. El principio es que Dios va a honrar a quienes, a los que hablan de Él. ¿A quién Dios va a honrar? A los que le honran. Honra es aprecio. Honra es, decíamos, darle valor, darle respeto, darle reconocimiento y reconocer virtudes y méritos de alguien. Eso es honra. Dios espera que tú honres a tus padres. Dios espera que tú honres a tus autoridades espirituales. Dios espera que tú honres los diseños. Dios espera que tú honres la palabra de Dios. Dios espera que nosotros tengamos un corazón de honra. Una de las cosas que mueve la mano de Dios, no solamente la fe, no solamente la adoración, sino que es la actitud de honra que nosotros tengamos delante de Él. Vamos, dile a dos o tres, la honra es una llave poderosa. Vamos, a dos o tres, dile, la honra es una llave poderosa. Amén. ¿Qué es honra en el hebreo? La palabra honra, mire, es algo extraordinario, porque la palabra en hebreo para gloria es kavod, y para honra es kavod. Es decir, todos aquellos que tienen una revelación de honra, tienen una revelación de lo que es gloria de Dios. El kavod de Dios es el peso, la riqueza, la reputación de la majestad, el esplendor de alguien o algo. ¿Cómo tú puedes decir y reconocer en alguien el esplendor? Simplemente cuando reconoces cómo es aquella persona y qué es lo que tú vas a mover dentro de tu corazón para reconocer a alguien. Te lo explico. Si viniera el rey de España, o viniera el rey, no sé, de Kuwait, el rey que fuera hoy en día, todos, el pueblo de Chile le haría un reconocimiento. Escuche, el gobierno hace un reconocimiento a las autoridades cuando vienen a Chile, le ponen una alfombra roja cuando bajan desde el avión. ¿Por qué? Porque le están reconociendo la autoridad, más si es un rey. Escuche, no solamente le dan el mejor hotel, la suite presidencial, le ponen los tesoros, le muestran todo. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú reconoces, es tu acción en tu corazón. ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Entonces te hago una pequeña pregunta. ¿Cómo estás honrando a la persona que tienes a tu lado? ¿Cómo estás honrando a tu esposa? ¿Cómo estás honrando a tus hijos? ¿Cómo estás honrando a tus autoridades espirituales? ¿Cómo estás honrando la autoridad establecida en algo que tú haces? ¿Tu jefe? Ah, no, pastor, ¿te conocen a mi jefe? Es el diablo encarnado. Pero Dios dice que Él establece autoridades. Y si usted está trabajando, usted tiene que respetarlo y tiene que honrarlo. Escuche, ¿cómo nosotros podemos honrar a Dios si no somos capaces de honrar a lo que tenemos más cerca? En el griego la palabra honra es timeo. Cuando la palabra habla de el ciego Bartimeo, está hablando bar de una palabra que es como sacado. Bartimeo era un hombre que había perdido la honra, había perdido el valor. Hay tantos Bartimeos que han perdido el valor. Hay tantos Bartimeos en los hogares, hay tantos Bartimeos como esposo, hay tantos Bartimeos en los matrimonios, hay tantos Bartimeos que hemos perdido la capacidad de honra. Pero vienen días, dice el Señor, donde yo voy a levantar una generación especial, donde yo voy a levantar una generación de honra, y esa generación está aquí, no la busque, esa generación se está levantando aquí en la ciudad de La Serena. Si usted lo cree, mueva su mano, diga: yo soy parte de esa generación. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que la actitud de honra hacia alguien es considerar el valor que tiene aquella persona, consideremos entonces cosas que Dios tiene como diseños. Una de las cosas que Dios está volviendo a traer restauración es el matrimonio. Amén. Lo que quiero decir es que la honra tiene un poder libertador y tiene un poder de restitución, de respeto, y Dios quiere levantar matrimonios en honra para que los hijos te puedan mirar como el diseño correcto que ellos van a replicar cuando ellos se casen. Dios quiere un diseño. Lamentablemente hoy en día hay antidiseños. Hoy en día entonces tenemos mucha gente que no se quiere casar, pero quiere convivir. Tenemos hoy en día mucha gente que no está respetando el diseño que Dios tiene establecido aquí en sus palabras. Pero diga, nosotros somos una generación de honra. Entonces, la honra expresada no solamente es en palabra. En el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, la palabra dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Encontré una versión en internet que es la versión del original en el hebreo, y dice: entonces Yahvé dijo, porque este pueblo se acerca a mí con palabras huecas, y el honor que me rinden es un mero jarabe, mientras de hecho han distanciado sus corazones de mí, y su temor a mí es solo un misbach de origen humano. Lo que el Señor está diciendo es que el pueblo de Israel tiene una actitud de honrarle solamente con labios, pero en sus corazones están haciendo lo que ellos quieren. Entonces, una de las cosas que Dios está haciendo en el día de hoy es volver a ser la generación de honra. Y hoy una de las cosas que Dios está haciendo es que traigamos el honor a nuestros matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Si usted vino con su esposo en el día de hoy, dele gloria a Dios. Aleluya. Pero tranquilo, esposo, después nos toca a nosotros. Amén. Vosotros, maridos, igualmente vivir con ellas, ¿qué cosa? ¡Wow! Necesitamos sabiduría. Digan amén los esposos. Más fuerte, por favor. Dice: vivir con ellas sabiamente, dando... ¿qué? ¿Dando qué? Dando honor. Dando no la tarjeta de crédito. Diga aleluya. Diga: dando honor. Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Wow! ¿Cuántos hombres saben que tus oraciones son estorbadas porque no, tu mujer no tiene el honor que debiera de tener? ¡Ay! Usted ora y no pasa nada. Porque no le das el honor como una mujer que es un vaso más frágil y no un vaso Tupperware. Algunos creen que la mujer es un vaso Tupperware, ¿sí o no? La ofenden cuando quieren, la ofenden delante de los otros. no tienen el honor. La recompensa de la honra es tan importante, porque si yo le doy honor a mi esposa, entonces mis oraciones no son estorbadas. Yo necesito saber, como hombre de Dios, yo necesito saber como un coheredero de la gracia, que mi esposa necesita el honor que ella se merece. Hay hombres que ridiculizan a su esposa delante de otros. Hay hombres que las tratan mal con palabras. Hay hombres que descuidan su aspecto, cómo ellas se visten. Ustedes los visten a él, wow, el hombre es fashion, el hombre no le falta para sus lentes, el hombre no le falta para su zapatilla, pero tú la ves a ella y hay una diferencia. ¿Por qué? Porque no tienen la actitud y no tienen la capacidad de honra. Pero Dios está levantando una generación nueva. ¿Cuántos dicen amén? El hombre tiene para el CDF premium, ¿cierto? Pero no tiene para que su esposa vaya a la peluquería. Digan las mujeres, amén. ¿Por qué? Porque no estamos preocupados del honor. Y una de las cosas que tenemos que saber es que el honor comienza por casa. Se lo voy a volver a repetir. Una de las cosas que tenemos que entender que el honor comienza por casa. Hay hombres que pueden llevar a un compañero al mall a servirse algo, pero jamás lleva a su esposa. Hay hombres que tienen capacidad de poder invertir en un perfume de 40 lucas, pero cuando su esposa le está pidiendo algo, no es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen actitudes de poder honrar a su coheredera. Oiga, ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que es una coheredera? Una que tiene derecho a herencia igual que usted. Igualita. El hombre, escuche, el hombre no tiene que tener más gloria que la mujer, porque la gloria del hombre es la mujer y la mujer es la gloria del hombre. Amén. Por eso la palabra nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Amén. Entonces, el honor comienza por casa. El honor comienza que hay esposos que honran a sus esposas. Capítulo de Génesis, capítulo 49, verso 1 y verso 3. La honra de los hijos. ¿Cómo comienza la honra de los hijos? Primeramente, que los padres honran a los hijos. En el capítulo 49, verso 3. Capítulo 49, verso 1, perdón. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en honra, principal en poder. ¿Cómo Jacob pudo al final de sus días llamar a sus 12 hijos? Porque él tuvo capacidad de poder convocar a sus 12 hijos. Porque los hijos ya habían escuchado de que el padre profetizaba sobre ellos. Ellos sabían que el padre tenía una declaración profética sobre ellos. Todos los días Jacob se levantaba y les profetizaba cada uno de sus destinos proféticos. ¿Cómo puedes mantener a tus hijos? ¿Cómo puedes convocar a tus hijos? ¿Cómo tus hijos pueden venir aun cuando tengan los años que tengan y venir a la casa? Es porque hubo un padre que le profetizó y le declaró la honra que el Señor le iba a tener. ¿Quieres tener honra al final de tus días? ¿Quieres tener honra de tus hijos? Vas a tener que profetizarle. Vas a tener que honrarles. ¿Quieres que tus hijos te sirvan al final de los días? Vas a tener que sembrar en cada uno de ellos. Pregúntenle a mis hijos. A mis hijos, a mis tres. Si a ellos les gusta cuando el padre cocina. Pregúntenle a ustedes, a cada uno de ellos, que yo tengo algo en mi corazón y me sale por naturaleza poder servirle, poder atenderle, poder cocinarles. Amén. Yo lo hago con mucho amor, con mucho cariño. ¿Cierto? Y a ellos les gusta que yo les cocine, que yo les prepare, que le hago la pizza, que le hago aquí, que le hago allá y invento todo lo demás. Obviamente mi esposa también lo hace. Yo lo hago por naturaleza. ¿Sabe por qué lo hago? Porque mi papá siempre lo hizo con nosotros. Mi papá tomaba el pescado, fileteaba el pescado, hacía pescado escabechado. Lo que más le gustaba al viejito era el pescado. Entonces hacía pescado, hacía el ceviche, hacía esto. Y yo lo veía hacer y él se sentía muy bien. Mi papá era un hombre de muy pocas palabras, pero él lo que hacía, lo hacía cocinando, ¿no? Y ahí nosotros decíamos, uy, aleluya, amén. Escuche, yo lo hago, para mí me sale en forma natural. Yo invento algo para acá, todo lo demás. Pero yo pienso también dentro de mí, wow, llegará un día que ellos me van a servir. Llegará un día que ellos me van a tener que alimentar. Llegará un día, no lo hago por eso, pero yo sé que estoy sembrando, que los estoy honrando y todo lo que tú honres se te va a devolver en el nombre de Jesús. ¿Qué estás sembrando en tus hijos? ¿Qué estás honrando en tus hijos? Ahora escuche, la honra tenemos que saber entenderla y explicarla. Porque como padres usted no puede, escuche, no puede ceder a todo lo que los hijos quieran. Honrar no significa que los padres, ay, tienen que hacer, ah, me tienes que honrar, así que si yo que, no. La honra tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios y no traspasar la palabra de Dios. Yo nunca voy a hacer algo que ofenda al Señor y que traspase la palabra de Dios. ¿Me entendió? ¿Me sigue? La honra tiene que ver con un diseño, tiene que ver con un principio. La honra no tiene que ver con lo que yo quiero hacer, sino con lo que la palabra de Dios me enseña a hacer. Pero Jacob llamó a sus niños, a sus hijos, a sus 12, y les comenzó a profetizar sobre cada uno de ellos. ¿Quieres tener hasta el último de tus días el poder de poder convocar a tu familia? ¿De poder convocar a tus hijos? ¿De poder convocar a tus nietos? Hay hijos que no se quieren acercar a sus padres. Hay hijos que dicen, pero ¿para qué ahora que está viejo quiere que lo visite? Hay nietos que no se quieren acercar a sus abuelos porque han marcado una distancia. Entonces Dios nos está llamando a que nosotros podamos honrar a cada uno de ellos. Honra a tus hijos, honra a tus nietos, honra a tus próximas generaciones. ¿Cuántos dicen amén en el nombre de Jesús? Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Estamos viendo diseños de honra, niveles de honra. Levíticos capítulo 19, verso 32. Levíticos capítulo 19, verso 32. Una de las honras que nosotros tenemos que saber que Dios establece es honrar al anciano y tendrás acceso a su sabiduría. En el libro de Levíticos capítulo 19, verso 32, Dios nos habla de algo que está olvidado, de algo que la gente lo ha perdido, algo que la iglesia lo ha perdido y que nosotros como una generación profética, como una generación de diseños, como una generación de revelación, y no se te tiene que olvidar, es honrar las canas. Amén. Verso 32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás. ¿Y qué cosa? Honrarás el rostro del anciano. Y de tu Dios tendrás temor. Amén. Escuche, yo el Señor. Delante de las canas te levantarás, honrarás. Tenemos que levantar a aquellos que cargan canas. No mira el que está a su lado, pero dile, ya está yendo la nieve. A varios de nosotros ya las canas no están saliendo. Aleluya. Dice la palabra que es por sabiduría. Espero que sean por sabiduría y no por cosas. Por rabias, amén. Escuche, Dios nos está mandando a ser personas que podamos honrar las canas. Habrá alguien en la vida, habrá alguien alrededor de usted, habrá alguien que usted tenga a su lado, habrá alguien, habrá un pariente, habrá un familiar, usted tendrá a alguien que usted tendrá que honrar. Amén. Usted tendrá a alguien que usted le debe honra. Cuando vea a alguien ya verle las canas, por favor, comience a honrarle. Nunca menosprecie a alguien que lleva años, años sirviendo, siendo abuelo, siendo papá. Tenemos que aprender sabiduría. Amén. Deuteronomio capítulo 5, verso 16. La honra a los padres. El primer mandamiento con promesas, honrar a nuestros padres. Capítulo 5, verso 16 dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. Y Dios te dice, ¿para qué? Para que sean prolongados tus días. ¿Cuántos quieren vivir muchos días? Depende de algo. ¿De qué? De honrar. ¿Será tan así, pastor? Bueno, la palabra lo está diciendo. Dice que si yo honro a mi papá, honro a mi mamá, ¿qué pasa? Se me va a prolongar los días. Así que te autorizo para que seas mamón en el nombre de Jesús. En el buen sentido. Te autorizo para que honres a tu mamá. Te autorizo para que te dé papitis en el nombre de Jesús. Y sigas siendo la niña de los ojos de tu papá. Diga, en el buen sentido. Escuche, es interesante saber de que la honra es una llave que te va a prolongar, ¿qué cosa? Días. Entre más yo honro a mi papá, entre más yo honro a mi mamá, ¿qué pasa? Diga, yo uso llaves. Por eso hay gente que está privado de vivir momentos hermosos porque se ha olvidado de que hay diseños que Dios nos está recordando, de que la honra al padre y a la madre es una prolongación de días. Cuando yo uso esta llave, lo que me va a esperar es una prolongación de días. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo al primer libro de Timoteo, capítulo 5, verso 18. Honrar a tu pastor o a tus pastores va a significar el acceso a la unción de Dios. Primer libro de Timoteo habla de la honra a las autoridades espirituales. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, verso 17, por dignos de doble honra. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Escuche, trabajar para Dios es una honra. Amén. Los que hemos sido llamados para poder servir en la casa del Señor es una doble honra. Eso dice la Escritura. Dice, los que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El verso 18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces la honra a nuestras autoridades espirituales, nuestra honra a nuestros pastores, nuestra honra a nuestras autoridades, simplemente hace de que algo se desate también para nosotros. ¿Recuerdan usted a Elías y Eliseo? ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes a Moisés y Josué? ¿Por qué? Porque todo lo que tenga capacidad de honra es algo que viene a tu vida. Entonces es el tiempo y es la hora de que nosotros podamos ser una generación de honra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de qué otra manera podemos honrar a Dios? Vaya conmigo, libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9. Aquí la palabra del Señor nos está enseñando a honrarlo con nuestros bienes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren honrar a Dios con sus bienes? Y el Señor dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Lo primero que te pide Dios es honrarlo con sus bienes. Verso 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán, ¿de qué? De mosto. Mire la versión en hebreo. Honra a Yahvé con tus justas labores y con las primicias de tus frutos de rectitud. Entonces tus graneros estarán llenos de granos y tus barriles rebosarán de vino nuevo. ¡Wow! ¿Cuántos quieren que sus graneros se llenen de barriles de granos y se llenen barriles con vino nuevo? En otras palabras, Dios nos está diciendo, cuando tenemos la capacidad de poder honrar a Dios con nuestros bienes, lo que te va a desatar es grano y vino. Lo que se te va a desatar son pactos de Dios. Lo que se te va a desatar es la honra de Dios que va a venir a ti. Escuchen, nosotros leímos en el primer libro de Samuel que Dios honra a los que le honran. Amén. Es decir, todo lo que usted honra a Dios, ¿qué ocurre con eso? Se te devuelve. Dile que esté a tu lado. Todo lo que honras para Dios se te devuelve. Vamos, vamos, hazle así. Todo lo que honras a Dios se te devuelve. Vamos, declara a dos o tres. Todo lo que das a Dios se te devuelve. Todo lo que le das a Dios se te devuelve. Todo lo que le das a Dios se te devuelve. Todo lo que le das a Dios se te devuelve. ¿Cuántos dicen amén por esto? Amén. ¿Cuántos creen que todo lo que le damos a Dios se nos devuelve? Pero se nos devuelve multiplicado. El niño trajo 5 panes y 2 peces y llevó 12 cestas a la casa. Todo lo que le traemos al Padre se multiplica. Los 5 panes y 2 peces se te multiplican. Cuando usted trae al diezmo al Señor, el 90% se te multiplica en el nombre de Jesús. Yo he sido testigo que se multiplica todo lo que le damos al Señor. Pero tiene que ver con honra. No tiene que ver con mandato de hombre. Tiene que ver con honra. Libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6. Libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6. Es increíble la cantidad de veces que sale la palabra honra. Es increíble la cantidad de veces que Dios espera una acción de honra de parte de nosotros. En el capítulo 1, verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Quién honra al padre? El hijo. ¿Quién honra al padre? ¿Y quién honra a su señor, a los jefes? Usted. Amén. Allí está el principio de honra en la autoridad de nuestra casa y está el principio de honra en la autoridad para nuestros jefes. Ojo, ponga atención. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El Señor está preguntando. Dice el Señor de los ejércitos, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre o en qué hemos deshonrado tu nombre. Y el Señor le responde, en qué hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, en qué te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Wow. ¿Que alguien me acompañe? Pablo, alguien que me acompañe. El teclado. Cristo. En que pensáis que la mesa del Señor es qué cosa. ¿Sabe cuánta gente puede recibir una palabra de Dios? Y cuando los pastores comenzamos a hablar de la ofrenda, vienen los pensamientos y dicen, wow, ya lo mismo. Estás despreciando la mesa. Porque todo esto es la mesa del Señor. Usted está recibiendo una palabra que te va a sostener en el tiempo. Dios te está dando Dios te está alimentando. Dios nos está hablando. Entonces, ¿en qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Pero, ¿qué pasa si tú piensas que la mesa del Señor es realmente maravillosa? ¿Qué pasa si nuestro corazón te dice, wow, estamos delante del Padre? En el verso 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor. En otras palabras, es que Dios nos dice que no podemos traerle a Él una vida de ofrendas que no están completas. Es decir, Dios nos dice, tú no puedes dejar algo que tengas en tu casa para poder darle a Dios que sea lo mejor y te lo reserves. Eso es lo que el Señor le dice a Israel. Israel, tú me traes ofrenda, pero te dejas lo mejor. Y me traes lo descompuesto. Me traes lo que no te sirve. Me traes la moneda que te sobra. Me traes lo que te sobra. Me traes la sopa Maggi. Me traes lo que no trae honra. Queridos, escuche. Estos son principios de vida. Que si nosotros hacemos de ello un estilo de vida, lo que va a ocurrir es que se te va a desatar honra a tu vida. Yo me pregunto, ¿por qué hay gente que no disfruta de todo lo que tiene que disfrutar? ¿Por qué a veces hay ciclos en nuestra vida que nuestra economía no es la que debiera de ocurrir? ¿Qué pasa cuando siempre hay enfermedad tras enfermedades y Dios promete que Él va a reprender al devorador con nosotros? ¿Será que en unas de esos niveles no estemos honrando a Dios? Israel era un pueblo de pactos. Israel era un pueblo de diezmo. Israel era un pueblo de ofrendas. Israel era un pueblo de primicias. Pero mire, escuche. Le voy a colocar algo en su mente. Ellos no traían un diezmo mensual. Ellos no traían una ofrenda semanal. Ellos no traían una primicia una vez al mes. Israel operaba de la siguiente manera. Ellos no tenían dinero. Lo que ellos tenían eran bienes. Lo que ellos tenían eran tierras. Lo que ellos tenían eran ganados. Ellos no tenían la tarjeta de crédito. Ellos no tenían dinero. Métase eso en la cabeza. Ellos tenían una tierra. Y ellos tenían que trabajar la tierra. Y ellos tenían que arar la tierra. Y ellos oraban al Padre. Y decían, Señor, envía tu lluvia para que esta tierra sea una tierra fértil. Y no una tierra infértil. Ellos comenzaban a sembrar, a trabajar. Y cuando venía la cosecha, cuando venía la reproducción, cuando venía la multiplicación, entonces ellos decían, wow, comenzaban a separar. Lo primero que separaban, diga, lo primero. Más fuerte, diga, lo primero. Separaban el diezmo de todo. Se multiplicaron los ganados. Eran 100, 10 eran para el Señor. Los separaban y lo dejaban en un lugar especial. Y los hijos veían y decían, papá, ¿qué son esos 10 corderitos que están allá? Son para la casa del Señor. ¡Wow! Señor, ¿y esos ganados de quién son? Son para la casa del Señor. Ellos cuando cosechaban, sacaban el trigo, sacaban una abundancia, ¿cierto? Y empezaban el 10% a separarlo. Y ellos lo dejaban. Hasta que cuando ellos iban a Jerusalén, y ellos venían con los ganados, y ellos venían con los animales cargados de trigo, de cebada, de vino, de todo lo que Dios le traía. Y ellos lo traían al alfolí. El alfolí era un lugar así como este, pero más grande, como un galpón muy grande, y venían las familias, y venían con los ganados, venían con los olivares, venían con todos a ofrecerlo a Dios. Traían su diezmo, como familias. Era algo impresionante. El sacerdote se paraba en la puerta y veía a las familias venir bendecidas. Y desde ya les empezaban a profetizar, bienaventurado el varón que teme al Señor. Su descendencia no va a mendigar pan, serán justos, el justo será levantado. 7 veces cae el justo, 7 veces se levante. Y ellos comenzaban a profetizar la palabra y ellos venían como familia. Cuando traían la ofrenda, ellos traían el cordero para poder ser sacrificado al altar. Ellos mismos iban y traían el cordero, ellos lo sacrificaban y ellos oraban, ellos se postraban. Le decían, Señor, que mis generaciones no pequen, que mis generaciones sean justas, que mis generaciones te sirvan. Y ellos hacían el sacrificio, hacían el holocausto y adoraban al Señor. Cuando traían las primicias, el primer mes, el mes de Nisan, el primer mes ellos traían lo primero que producían, los primeros 7 días, el primer mes, todo lo que producía la tierra, todo, se lo entregaban al Señor, era todo. Ahí ellos no diezmaban, ahí ellos no traían ofrenda, ellos traían todo. Y hasta el día de hoy los judíos lo hacen. Y usted nunca va a ver a un judío pobre, porque es un hombre que tiene pacto. Y cuando tú tienes pacto, Dios es un Dios que se va a unir a tus pactos. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? ¿Cuántos quieren caminar con Dios? La palabra dice, ¿andarán dos juntos y no estarán de acuerdo? O sea, ¿cómo puedes caminar con Dios si no estás de acuerdo en algo? ¿Cómo puedes caminar con Dios si no estás de acuerdo con el diezmo? ¿Cómo puedes caminar con Dios si no estás de acuerdo con la ofrenda? ¿Cómo puedes caminar con Dios si no estás de acuerdo al diseño de honra? Entonces hay gente que dice, bueno, yo camino con Dios a mi manera. No, no, no. Tú tienes que caminar con Dios de acuerdo a sus diseños, de acuerdo a sus palabras, honrando a tu esposa, honrando a tus hijos, honrando a tus autoridades, honrando a lo que se establece y todo lo. Y Dios dice, lo que tú honras, yo honro. Entonces yo te pregunto en el día de hoy, ¿cómo está el nivel de tu honra? En todas las áreas que he mencionado, aunque hay muchas. ¿Cómo está el nivel de tu honra? ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo podemos caminar con Dios si no le creemos a Dios en lo que Él nos dice? Escuche, lo que Dios quiere desatar en nosotros es que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa, dice que les será otorgado lo que ellos quieran. Mateo 18, verso 18. Si tú te pones de acuerdo con Dios, si tú te pones de acuerdo con los pactos de Dios y tú los honras, Dios viene a ti. Entonces cuando tú caminas con Dios, Dios camina contigo. Cuando tú le crees a Dios, Dios camina contigo. Entonces hay tantas situaciones que nosotros nos podemos evitar simplemente teniendo la revelación y teniendo el nivel de honra. Amén. Mire, para finalizar, honrar es algo que usted va a tener que hacer todos los días de tu vida. No solamente usted va a tener que honrar a Dios en algunos momentos de su vida. El libro de Salmos, capítulo 34, verso 1, en adelante dice, bendeciré al Señor en algún tiempo. ¿Qué dice? Bendeciré al Señor. ¿Cuándo? Solamente cuando están las vacas gordas. Amén. Bendeciré al Señor cuando todo me sale bien. Bendeciré al Señor cuando las cosas están súper. Cuando tenga casa, cuando tenga trabajo. Bendeciré al Señor. Vamos, dígalo conmigo. Dile que está a tu lado. Bendeciré al Señor. Que los esposos le digan a la esposa, bendeciremos al Señor. ¿Cuándo vamos a bendecir al Señor? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, ¿dónde? En mi boca. Ja, 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 espérese. Pero Isaías decía, este pueblo me adora de boca y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo podemos nosotros tener una alabanza que no sea de boca? Usted le puede decir todos los días, mi amor, te amo, mi vida, te amo, amor, te amo. Pero si usted no le regala una rosita, si usted no le regala un chocolatito, si usted no demuestra su acción para Dios, usted se queda solamente un hombre de bla, 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 de palabras. ¿Qué es lo que necesita la esposa? Diga acción. Acción. Cuando venimos y decimos, buscaré, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces esto, querido, es esto. Permiso, voy a tomar algunas cosas. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Un día como este yo vengo con pacto. Entonces nosotros decimos, Señor, yo te vengo a bendecir. Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño. Hemos cantado, Señor, tú eres digno, eres dueño de todo. Santo, santo, santo. ¿Lo dije de palabra? Sí. ¿Lo dije de corazón? Sí. Amén. Yo vengo a la casa del Señor. Pero ya las palabras ya no son palabras, son acciones. Padre, gracias. tú me has bendecido. No me ha faltado mi casa, Señor. Oh, Padre, gracias. No me ha faltado el pan. No me ha faltado la mantequilla. No me ha faltado la palta. No me ha faltado el chanchito en el nombre de Jesús. Que ya no se le dice chanchito, se le dice jamón. ¿Se acuerdan cuando nos mandaban a comprar? Anda a comprar un chancho. Ahí mandaban a comprar chancho y con el papel ese de envolver, ¿sí o no? Ahora jamón. Ya, yo vengo. Señor, te amo, tú eres mi dueño, tú me has bendecido. Y yo traigo, aparto algo para el Señor. Señor, gracias. Oh, Señor, me has bendecido. Esto es el reflejo de que Él me ha dado trabajo, que me ha dado salud. Usted dice, ah, si el trabajo es mío, sí, Dios te lo dio. Pero ¿qué pasa si usted se enferma? ¿Qué pasa si usted lo tiene que operar como lo operaron ahí a Claudito, que lo operaron de la rodilla? ¿Ya? Tú también lo traía la espalda. Claro, usted puede tener el trabajo, un muy buen trabajo, pero ¿qué pasa si te enfermas? Si Dios no pone su mano. Esto es, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. ¿Cómo usted lo demuestra? Padre, gracias. Tú eres bueno, tú eres bueno. Esto te pertenece, Señor. Dejé de ser un hombre de palabras. La ofrenda. Señor, gracias, tú me has bendecido. Yo quiero ofrendar. Yo quiero que esto vaya al altar de sacrificio. Oh, Padre, gracias. Oh, Dios, ¿por qué? Porque no quiero ser un hombre de palabras. ¿Se da cuenta que podemos adorar a Dios solamente de palabras? ¿Se da cuenta que no podemos, que a veces no somos una generación de honra? Y eso es lo que tus hijos van a ver. Eso es lo que tus hijos van a ser tocados por Dios. A tus hijos tú no le puedes engañar. A tus hijos usted no le puede inventar algo. Tus hijos te ven. Tus hijos te ven si tú sacas lo que te sobra. Tus hijos saben si tú eres un diezmador. Tus hijos saben qué ofrenda tú das. A nuestros hijos no le podemos engañar. Pero cuando nuestros hijos nos ven, ellos van a hacer lo mismo que han hecho sus padres. Y la bendición de Dios va a ser de generación en generación. Y a tus hijos no les faltará nada. Y tus hijos tendrán un mejor trabajo de lo que usted tiene. Y tus hijos no les faltará nada en la despensa, no les faltará nada, nada de lo que a nosotros un día nos faltó. Nuestros hijos saben dónde comienzan, donde usted termina. El piso de nuestros hijos es nuestro techo. Usted terminó ahí, nuestro hijo comienza arriba en el nombre de Jesús. Pero esto se llama, queridos hijos, esto se llama honra. Honra. ¿Quieres conocer a un hombre y a una mujer que no sea de palabra? Conócele por sus diezmos. Conócele por sus ofrendas. Conócele por sus primicias. Conócele por sus pactos. Conócele por un hombre fiel. Amén. Y vamos a ser una generación de honra delante del Señor. Póngase en pie y denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Fuerte, 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 fuerte.